Y ahora no te muevas de ahí, son las 11 y cuarto, las 10 y cuarto en las Islas Canarias. Y las situaciones de penuria y de dolor en los seres humanos, que son tantas, sacan también a flote lo mejor que los seres humanos tienen. Voy a contarte una historia que recientemente supe a través de mis amigos y que me dejó patidifusa. La historia de unos médicos que, en circunstancias límites, trabajan con enfermos en África que no tienen recursos sanitarios y que, bueno, esperan a su llegada como agua de mayo. Tan graves son las circunstancias que me relataban el caso de una chica con una infección enorme a la que hubo que abrir el vientre y a la que no había después manera de cerrar. En esa circunstancia recurrieron a una bolsa de plástico para coserle la tripa. Me llamó tanto la atención que le dije al gran cirujano autor de esta hazaña, que es además muy amigo mío y de ello me precio, que viniese a contaros los detalles de esto. El doctor Manuel Martínez Cetallo es, insisto, una eminencia de la cirugía en España y hace esto. Va además con sus amigos, los amigos de Bamenda, que se llaman así los que acuden, Bamenda es la capital de Camerún, a trabajar periódicamente en el Hospital San Mary de este país y echar una mano. Manolo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Qué historia tan estupenda. Feliz año.
Y feliz año, muchas gracias. Bueno, es una historia más dentro del mundo que tenemos allí, con el que nos encontramos y con el que nos encanta a todo el equipo, pues ayudar y participar y hacer lo que podamos, poner nuestro granito de arena.
Manuel Martínez Cetallo se ha traído al doctor Marcos Ordóñez, ginecólogo, que también acude con él a hacer cosas extremas en África. Doctor Marcos Ordóñez, muy buenos días, feliz año.
Buenos días, feliz año. Marcos Ordóñez. Ordóñez es el periodista.
Es verdad. Este es el problema.
Encantado y feliz año.
De ir a los recursos escritos. Marcos Ordóñez, feliz año,
sí,
perdón.
Sí.
Pues, Manolo, cuéntanos este caso. Lo primero, porque lo que me contaba tu mujer, Paz, es asunto que a mí me dejó patidifusa.
Bueno, pues esto es una niña que llegó en situaciones muy malas al Hospital de San Mary, allí en Bamenda. Bamenda es una ciudad de 400.000 habitantes aproximadamente, que está metida en pleno en plena selva. Y esta niña de 16 años, pues allí la costumbre es que cuando se tiene la primera menstruación, las niñas salen a la calle. Los padres lanzan a las niñas a la calle. Por supuesto, las niñas tienen relaciones y se quedan embarazadas.
¿Las echan a la calle para que busquen hombres?
Sí, efectivamente. Y entonces, cuando ya tienen el primer embarazo, ese primer embarazo lo aceptan los padres como hijo suyo. Pero la niña ya es fértil. Y por decirlo un poco bruscamente, sale la niña al mercado. Entonces, de ahí
Pero bueno, es que me estás contando una cosa,
sí,
que me está dejando patidifusa.
Sí, sí, esto es
lo
así.
Lo desconocía completamente.
Esto es así.
O sea, el primer bebé de la niña se lo queda a la familia.
Se lo quedan los padres de la madre, por decirlo así, los padres de la niña. Entonces, las niñas, por eso las mujeres allí tienen 6, 8 hijos, porque tienen, primero existe la poligamia y después es un libertinaje sin ningún tipo de control. ¿Qué pasa? Pues que esta niña se quedó embarazada. Esta niña, bueno, pues hubo que hacerle una cesárea. En el sitio donde le hicieron la cesárea, pues le cosieron el intestino al útero. A las 48 horas ingresó con un cuadro de obstrucción intestinal y peritonitis. Unos enfermeros de allí le volvieron a abrir la tripa, le limpiaron todo, la dejaron los drenajes. La niña, pues a los 4 días volvió otra vez. La volvieron a operar, ya, y entonces estábamos nosotros allí y entonces pues
nos encontrasteis el pastel,
nos
por así decirlo.
La niña llegó en un estado francamente malo, en situación pues de una peritonitis masiva, y nosotros la operamos. La operamos la primera vez vimos que tenía toda la tripa pues infectada con pus y con porquería, y limpiamos todo, suturamos todos los agujeros intestinales que podía existir allí, porque no nos atrevíamos a hacer nada por el cuadro infeccioso que tenía, limpiamos todos, dejamos drenajes y cerramos la tripa normal. A las 48 horas vimos que por los drenajes volvíamos otra vez a tener el mismo cuadro. Volvimos otra vez a abrir a la niña. Entonces ya la tripa ya no daba de sí para nada. Volvimos a limpiar porque si cerrábamos la tripa se volvía a romper el intestino por la presión. Con lo cual decidimos que había que tapar la tripa, pero ¿con qué la tapábamos? Que aquí y no había nada.
Porque esto normalmente, ¿con qué se hace aquí?
Se hace con unas especies que son como cremalleras. Es un instrumental en el cual tú lo coses, pero en vez de tener que abrir a la enferma, abres la cremallera, limpias y vuelves a cerrar la cremallera, con lo cual te evitas mucho tiempo de cirugía. Se utiliza muchísimo para las pancreatitis necrotizantes. Entonces, estas situaciones, allí no teníamos nada.
Nada de, estas, de nada, ni
nada
cremallera
esto,
ni nada.
Nada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que cerrar la tripa no se puede quedar abierta. Y entonces se nos ocurrió pues coger un suero, una bolsa de suero, y pensamos que la parte de dentro de la bolsa de suero, esa está estéril, no la de fuera, sino la que está dentro. Entonces vaciamos la bolsa de suero del suero, abrimos la bolsa del suero y se la cosimos a la tripa. Tapando.
Es que es muy fuerte.
Tapando a la tripa. Entonces, aparte de que como es una hoja, es un plástico durito y transparente, podíamos estar viendo lo que sucedía dentro de la tripa, aparte de los drenajes. A las 48 horas vimos que aquello pues todavía seguía manchando todo. Entonces le volvimos a abrir. Y como las bocas intestinales eran muy grandes, la apertura de esta nueva cirugía la hicimos abriendo el plástico, como si tuviésemos la cremallera, sí, pero sin tener la cremallera.
Sí.
Abrimos el plástico y en las zonas intestinales donde las bocas eran más grandes, aquí pues hubiésemos puesto unas sondas intestinales, pues seríamos tal. Allí no hay nada. Las sondas no las tenemos que volver a inventar. Entonces, los tubos de intubación para hacer la anestesia los recortábamos y los fijábamos dentro de los intestinos.
Bueno,
y
es esos que es tubos, un bricolaje imaginativo,
sí.
Que es que vamos ya.
Sí, pero es que no tenemos otra cosa, Cristina, y es lo que tenemos que hacer. Allí tenemos que ayudar. Aquello es una cirugía de guerra donde lo único que se trata es de sacar a la gente adelante, de intentar ayudar.
Pero yo lo que digo, ¿y la niña no se murió?
No se murió. Ha fallecido la pobre a los 20 y tantos días cuando ya estábamos aquí. Es decir, después de estar 15 días con cuidados y con tal, la niña pues no pudo aguantar y ha fallecido.
Con tu mujer todavía, sí, estaba viva.
El problema es que nosotros nos vamos. Entonces, lo que se queda allí, pues el principio de todo, o sea, esta niña viene pues cosida, mal operada y reoperada por unos enfermeros que todavía saben menos y donde, o sea, Dios quiere que no pasen más cosas de las que pasan.
Estamos hablando con el doctor Manuel Martínez Etayo y con el doctor Marcos Órdenes de sus viajes a Bamenda, la capital de Camerún, donde periódicamente operan en el Hospital San Mary. Casos extremos, casos terribles de un país donde no hay medicina pública, donde todo es privado, donde la mayor parte de la gente no puede pagarse nada. De hecho, el doctor Marcos Órdenes también ve casos de ginecología, que es su especialidad, que aquí, por supuesto, no se dan.
Sí, o que se daban hace ya mucho tiempo. Nosotros llevamos yendo desde hace 9 años ya. La primera vez que fuimos fue en el año 2006, este hospital se inauguró. En realidad era solamente un centro de salud en Bamenda, al norte de Camerún, al noroeste de Camerún, y inicialmente ni siquiera había lámparas en los quirófanos. Era la habitación y operamos la primera vez que fuimos con linternas. Operamos con linternas en el año 2006, 2007. Desde entonces hasta ahora hemos conseguido poquito a poco ir implementando distintas zonas de lo que ahora el Ministerio de Camerún, de Salud de Camerún, le ha dado el nivel de hospital. Desde hace un año ya es un hospital por el tipo de intervenciones que se pueden hacer allí, y está implementado el quirófano. Desde entonces hasta ahora, la influencia del hospital sobre el área en el cual puede actuar ha sido realmente, de punto de vista ginecológico, en cirugía en general, impresionante.
Pero antes, vamos, por ejemplo, cosas como un mioma, ¿no? Estamos habituadas a tener aquí y que puede tener pues unos centímetros, etcétera.
Sí.
¿Llegan a tener allí?
Enormidades de tamaño. O sea, tumoraciones que ocupan todo el abdomen, casos que ya...
¿Cuánto pesa un mioma de este tipo?
Puede pesar entre 200, 300 gramos, allí podemos sacar, aquí también algunas veces, de más de un kilo, ¿no?
Pero esos son
los miomas, sí. Pero en cuanto a la asistencia a la embarazada, inicialmente llegaban casos extremos solamente. Allí los partos se tenían en la selva y llegaban solamente lo que llamamos, lo que antiguamente se llamaba parto abandonado, en el cual se fistulizaba la vagina, se fistulizaba el recto, porque la cabeza quedaba presionando los órganos genitales inferiores, las partes inferiores del perineo de la mujer, y todo eso llegaba a todo eso un boquete. Y el niño, por supuesto, sin vida desde hacía 4 o 5 días, ¿no? Entonces era una cirugía inicial extrema solamente para salvar, en algunos casos, la vida de la mamá. Esto ha cambiado. Ahora, actualmente en este hospital, gracias al trabajo de las hermanas siervas de María que están allí y de la que han ido formando y aumentando un poco los recursos del hospital dentro de la precariedad que es eso, han conseguido tener 120 partos en el hospital, de las cuales las mamás están yendo a clases de prenatal en el hospital.
¡Qué gloria!
Y de esto todavía falta mucho por hacer.
La verdad es que son... Perdón, sí, Marcos.
Solo quería decir que los casos anecdóticos que nosotros podemos operar y contar que son tan impresionantes aquí, nosotros somos los primeros impresionados, en realidad es lo que ocurre cada día. Lo vemos porque estamos allí. Pero eso sigue pasando durante todo el año. Y entonces nuestra obligación cuando vamos es intentar mejorar un poquito la formación de la gente que está allí.
Y para dejar que en una algún infraestructura momento... para que esto no pase.
Poquito, poco,
bueno,
poquito,
me contaba
poco.
Manolo, el doctor Manuel Martínez Etayo, que opera bocios. Sí. ¿Puedes explicar lo que es un bocio? Porque no todo el mundo sabemos.
Allí en toda esta zona hay una carencia de yodo impresionante y entonces el tiroides se hipertrofia, es decir, se va haciendo cada vez más grande. Entonces, los enfermos que hay, porque es endémico, los tiroides, que son bocios, se pueden pesar 1,5 kilos, 2 kilos.
En fin, en el cuello.
En el cuello. Cuando nosotros pasamos la consulta previamente para ver a las enfermas vienen con un pañuelo puesto en el cuello y cuando nosotros le preguntamos ¿y qué es lo que le pasa a usted? Se quita el pañuelo y ya no hay que decir más. O sea, ya no hay que decir más. Porque aquello es... Claro, o sea, quitar un tiroides que sangran muchísimo, con métodos antiquísimos, sin ninguna facilidad instrumental para que aquello sea... Pues bueno, pues es difícil y tal. Pero la realidad es que lo conseguimos. O sea, en este último viaje, yo he operado 30 y tantos bocios de estos, operábamos 3, 4 al día, los resultados eran magníficos, la gente se iba al día siguiente, cosa que nosotros nos alucinábamos cuando íbamos a ver a la enferma, y la enferma estaba tan tranquila, o sea,
y tan contenta, claro, bueno, es que no podría ni mover la cabeza.
Bueno, es que no pueden ni comer, ni tragar, respiran mal, porque tienen desviación, pues, de esófago, de tráquea, por todo.
Oye, Manolo, y yo lo que me imagino es que desde el punto de vista vuestro, humano, es una experiencia...
Impresionante,
Cristina, ¿verdad?
Impresionante. Venimos llenos, plenos. Es decir, nuestro corazón te da ganas de seguir. No te quieres ir. No sé cómo
¿Cuánto
explicar.
Tiempo habéis ido esta vez?
15 días.
¿Y vais todos los años, más
todos
o menos?
Todos los años.
Es precioso. Amigos de Mamenda, estos médicos que van a Camerún, ¿cómo podía la gente que nos está oyendo ayudarles?
Tenemos una página de nuestra asociación que es adbamenda.org. Pero si buscan amigos de Bamenda, lo encuentran con facilidad y hay unas conexiones, forma de colaborar. Gente, médicos que quieran ir también, pueden apuntarse porque estamos formando grupos que pueden ir a colaborar, a implicarse en mejorar la situación sanitaria de esta zona en la cual tenemos cierta influencia.
Pues normalmente deseo muy feliz año a los que pasan por aquí, pero en estos momentos lo digo llena de agradecimiento. Me parece, insisto, que situaciones tan extremas muestran también la belleza más profunda del ser humano y dos ejemplares de ello son el doctor Marcos Órdenes y el doctor Manuel Martínez Etayo. Muchas felicidades, feliz año.
Gracias a ti, Cristina. Muchas gracias.